¿Les asusta algo esto de viernes 13 o no?
No, ¿no? Me encanta.
¿Todos valientes acá?
Sí.
¿Supersticiosos? No.
Es más, creo que el 13 trae buena suerte.
Toma. Y si no, que lo diga el loco Abreu, ¿no? Sí. Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, evitó el mes pasado que se interrumpiera la energía eléctrica a una emisora de radio que mantiene deudas con el organismo. Se trataba de CX36. Casaravilla reaccionó luego de que un grupo de empleados de esa emisora le hiciera notar que otros medios se encontraban en la misma situación y no se les había cortado la energía eléctrica. Era una alusión concretamente a las empresas del multimedio plural, que incluyen, por ejemplo, el diario La República o la emisora AM Libre. Casaravilla dijo al semanario Búsqueda que existen varias empresas privadas y algunas intendencias que mantienen fuertes deudas con UTE, pero que se ha elaborado un instructivo para determinar a quienes se les corta el servicio por falta de pago y a quienes no. Él explicaba que había situaciones especiales, particularmente sensibles. Decía, cortarle la energía a una radio es cerrar un medio de comunicación. Cortársela a un hospital, como el Hospital Italiano, que es otro de los que tiene deudas fuertes, es afectar muy seriamente los servicios a una enorme cantidad de gente que necesita ser atendida, internada, etcétera. Alberto, este tema da para la discusión. Hemos tenido varios mensajes de oyentes con opiniones. Me gustaría que empezaras tú, que fuiste presidente de UTE.
Siempre fue así. Cuando llegué a UTE en el año 1987, había una larga y buena tradición de saber distinguir los momentos del corte. Del corte no se salvaba nadie. Y también ahora seguramente no se salva a nadie. El momento, la oportunidad, la forma, eso es totalmente distinto.
Porque los cuestionamientos de los oyentes venían a propósito de cómo trata UTE al cliente particular, a una persona, sí, a una casa.
Bueno, debe saberse también que al cliente particular, cuando por un motivo u otro deja de pagar, antes de que se le haga el corte, se le dan muchas oportunidades para que pueda pagar su cuenta. Y además, cuando se le va a hacer el corte porque no pudo pagar ese, bueno, esa familia que está con muchas dificultades, va a la UTE. Se hacía hace 20 años cuando estaba en la UTE y seguramente se sigue haciendo. Ahora no conozco la reglamentación, y firmaba un pequeño convenio de pago donde las cuotas que le permitían refinanciar la deuda del ranchito iban en las propias facturas y así sucesivamente. Por tanto, a los particulares, a la casa habitación, no había ni creo que haya formas compulsivas de corte. Pero vamos a la cosa, pues si no, siempre...
Una de las cosas que dijo, sí, el ingeniero Casaravilla, y que también a muchos oyentes les chocó, es que para estos casos, por ejemplo, el de una radio, por ejemplo, el de un diario, o hasta el de un hospital, se hacen consultas políticas, se maneja el tema en discusión con otros partidos, hasta con los partidos de la oposición.
Bueno, me parece, no sé lo que dijo el presidente de UTE. Sí leí que el presidente de UTE dijo, este tema lo voy a llevar al directorio, donde somos 5 miembros y hay 2 miembros, uno colorado y otro blanco, de la oposición, y por tanto creo que para resolver estos temas hay que escuchar a todo el directorio. Me parece que viene por ahí, pero no creo que sea un tema politizar. Estoy seguro que conozco al presidente UTE, sé quién es, de ninguna manera creo que politice, que haga consulta, sí. Pero acá estamos hablando de radios, por ejemplo, que tienen altos consumos de energía y que el cierre de la misma no deja de ser, en los hechos, silenciar una voz. Y eso puede considerarse o interpretarse equivocadamente cuando se deduzca que es una suerte de persecución.
Sí, estoy de acuerdo contigo, me gusta mucho la lealtad que tenés con la gente que gobierna. Fuiste en un tiempo presidente de UTE, ahora viste cómo era la cosa y defendés a los que están haciendo eso. Yo tengo muy buena impresión del nuevo presidente de UTE, me parece que es un hombre que dice la verdad, le oí decir cosas formidables en materia de la crisis energética, es el que me ha dado más esperanza de que se pueda salir de esto con este hombre que piensa bien y que dice las cosas públicamente. Así que lo que voy a decir no va contra él y tampoco va contra vos, pero yo pienso que las empresas del Estado deben funcionar como empresas y que si el Estado quiere hacer obra social, si el Estado quiere tener efectos culturales, si el Estado quiere defender la libertad de prensa y hay un medio que no puede pagar, el Estado tiene que darle una ayuda, tiene que darle un crédito, tiene que buscar. Pero la UTE sí. Es una empresa que debe cobrar el servicio que presta y que no puede ser una empresa política.
Tú estás hablando de que habría que instrumentar un sistema muy explícito y transparente. Si hay que dejar que corra una empresa periodística, por ejemplo, que tiene deudas con UTE sin que se le corte el servicio, pues que el Estado le pague a UTE esa deuda y que se sepa, que se tome esa decisión por tales y cuáles razones.
Esa es la buena manera de administrar los entes autónomos. Los entes autónomos no son órganos del Estado político, son empresas privadas. Nadie lo sabe mejor que tú, querido Alberto, que dijiste 40 veces, te lo oí decir, esto es una empresa y esto funciona como una empresa. Si el Estado quiere tolerar eso porque un medio de difusión es parte de la expresión libre del pensamiento, tiene que, por ejemplo, pedir garantías y dar dinero para pagarle a UTE. Pero ese es el Estado.
El gobierno,
diría. El gobierno, el poder ejecutivo. No UTE, que no es el Estado. UTE es una empresa de la cual es dueño el Estado, pero tiene que funcionar como lo que es. Eso no se le pide a ninguna empresa privada, a ningún banco. El Banco Santander no va a tener privilegio porque es un medio de expresión y le va a dar un crédito diferente. Es otro criterio.
Sí, también mencionó, por ejemplo,
una empresa tiene su moral y tiene su exigencia, y el Estado es otra cosa. Sí.
El ingeniero Casaravilla manejó otro ejemplo, el de la industria Metzenicena, que sabemos que está en serios aprietos hace meses. Ese sería otro ejemplo al que se le aplicaría el criterio Maggi. Pues que entonces que el Poder Ejecutivo dispusiera una partida de dinero para que UTE se cobrara la deuda de Metzenicena. Y todos supiéramos, además, todos supiéramos que se está haciendo eso. Fuera algo muy transparente.
Digamos, aparecieron tres ejemplos. Yo creo que si un hospital se atrasa en el pago de la energía eléctrica, sin lugar a duda no se le puede cortar la luz. Se hará la gestión que haya que hacer, la medida que haya que hacer, pero vos a una operación que se interrumpe por corte de luz, eso es inhumano.
No, eso es una locura, claro.
Entonces, quiere decir, ese caso. El caso de Metzenicena es otra historia. Es una empresa que hay que recuperarla, que hay que recuperar el trabajo para la gente, se toman medidas, pero a nivel gubernamental. Pero la afirmación de que no se le corta la corriente por deuda a un medio de comunicación porque es un atentado a la expresión pública, como argumento es muy débil, es muy torpe, no se puede manejar. Porque además estamos haciendo una invitación pública que todas las emisoras dejen de pagar la luz. ¿Por qué? Porque por encima de eso está el derecho a la comunicación. Y eso no es válido. Se tomarán las medidas, se negociarán, se hará un préstamo, lo que sea. Pero como criterio de parte de una empresa del Estado, para el caso de los medios de comunicación...
Un pequeño comentario, Mauricio, y también para Carlos. Acá tiene que quedar claro, nadie dejaba de pagar ni van a dejar de pagar. Porque si no, quien nos están escuchando, parecería que hay radios que no pagan más o industrias que no pagan más o hospitales. Una cosa es la manera en que yo voy a recuperar la deuda. Debo decir, no voy a dar nombre, pero lo que trascendió públicamente de una deuda de un grupo de medios... Ya le habían hecho el embargo por una cifra muy grande. Quiere decir que del cobro no se escapa nadie. El tema es el momento de la ejecución del corte. Si no, ¿qué es lo que sucede, Carlos? Si yo tengo que aceptar de que el estadio el Estado subsidie a determinados sectores de la sociedad que no pueden pagar, podrá estar bien o mal, no abro juicio, pero lo que tiene que quedar claro es que UTE no subsidia a nadie.
¿Pero qué pasa si se hace un convenio y el que firmó el convenio después no cumple con el convenio?
Llega un momento que precisamente, como dijo muy bien el presidente de UTE, si no lo tiene, tendrá que hacerlo, tiene que haber un reglamento transparente que indique los pasos, porque llega un momento que indefectiblemente se corta. Y en los medios de comunicación...
Pero el ingeniero Casarvilla dice, antes de cortar la electricidad a un medio de comunicación, hay que consultar a los directores de la oposición y al poder político, porque las consecuencias de esa decisión son cerrar un medio de prensa en Uruguay.
Bueno, no, en eso, con todo respeto al presidente UTE, no estoy de acuerdo. Sí que, por supuesto, es un directorio de 5 miembros, por presidente que ese sea, tiene que hablarlo. Pero consultas al mundo político para ver si a tal o cual radio le corto la luz, no, eso nunca se hizo. ¿Por qué? Porque voy a esto, no, nadie está cercenando la libertad de expresión, ni es por ese el motivo. Pero estamos de acuerdo que no es lo mismo cortarle la luz a una radio que deja de emitir y queda un silencio en el éter, y otra cosa es cortar la luz a otros sectores del mundo, por ejemplo, comercial. Aquí lo que pasa es que esto es muy largo de explicar. Hay distintos tratamientos y tarifas. Una cosa es la residencial, otra cosa es la comercial, donde están las radios, y otra cosa es la industrial, los grandes consumidores, y todos tienen tratamientos diferentes. Pero crean una cosa, ¿eh? Nadie dejó de pagar. Y estoy seguro que este directorio le va a cobrar a todos.
Hay intendencias que han dejado de pagar durante meses y meses y años. Hay intendencias que tienen unas deudas fenomenales.
¿Sabes una cosa, Milano? No voy a hacer una infidencia, tengo que contarlo. En el año 1992 la intendencia de Montevideo tenía una deuda muy importante con la UTE. En esa oportunidad dialogamos con el doctor Tabaré Vázquez. Y se buscó un camino y se encontró por el cual la intendencia de Montevideo pagó hasta el último peso una deuda multimillonaria, y se hizo, entre otras cosas, a través de tecnología, la UTE le transmitía los servicios de gestión comercial. Recuerdo que Ariel Álvarez arbitró el acuerdo y se pagó hasta el último vínculo.
Sí, pero lo cierto es que hay intendencias, muchas, que han pasado meses y hasta años con deudas gigantescas.
Yo pienso que zapatero a tus zapatos. El capital y los medios de pago que dispone UTE son para que la UTE haga su trabajo comercial dentro de las reglas que tienen las empresas comerciales. Si el Estado quiere financiar, eso tiene que hacerlo a través de sus órganos especializados. El Banco de República, si le da crédito a una empresa, tomará sus garantías porque es un profesional de eso, y le dará crédito a la empresa esta que ejerce la radio o que tiene medios de difusión masiva, y el Banco República atenderá la necesidad social de que esos medios, como es un hospital, siga funcionando. Pero es un medio del Estado que está para colocar su capital a crédito. Otra cosa es que la UTE haga una función que no está capacitada para hacerla y que no está ni siquiera en su carta orgánica. Es decir, la carta orgánica de la UTE no autoriza a la UTE a dar préstamos indefinidos. Lo que tiene que hacer es, si hay que atender eso, tiene que atenderlo un órgano que dé préstamo y que le dé liquidez a la empresa para pagar. No la UTE cargándose de una, merma del capital de giro que tiene, distribuida entre muchos consumidores, porque son considerables. Entonces la UTE se descapitaliza. Yo creo que es un error enorme.
Sí, porque una de las cosas que a mí me gustaría saber es cuando se firman convenios, ¿en qué medida se evalúa la capacidad de pago del que firma el convenio? Porque para salir del paso es muy fácil firmar un convenio, ¿no? Carmen.
En las empresas del Estado, los servicios públicos, en este caso la electricidad, no son del Estado ni son del gobierno, son de la ciudadanía. Y yo no tengo como ciudadana uruguaya que estar subsidiando la electricidad, mucha o poca, que gaste una emisora, cualquiera de ellas. Sí, un hospital. No tengo la menor duda, porque lo hacemos. Es decir, forma parte de los deberes de la ciudadanía subsidiar la salud pública, subsidiar la educación pública. Yo confieso que da bastante bronca a los particulares, y sobre todo a los particulares infelices, cuando ellos no pagan solo la luz o el agua, y no hay, con el agua hay un plan de cuota social que permita regularizar, estar las cosas bien y pagar. UTE no lo tiene eso, no lo hemos logrado de ninguna manera, sí con la OCE. Y entonces se agrandan las cuentas, firman, como dice Emiliano, los convenios, estoy hablando de gente que vive en asentamiento, y finalmente le cortan la luz. Y finalmente vemos todos los días por televisión, sobre todo en esta época, los incendios, porque igual se cuelga, igual calientan como sea. Bueno, entonces le da mucha rabia a esa gente escuchar este tipo de cosas, que algunos no pagan y se la cortan, con las consecuencias que también a nivel familiar tiene vivir en la oscuridad en el Uruguay, y otros no se la cortan y tenemos que hacer consultas políticas para ver que no se enojen porque dejó de salir una emisora hasta que
pare. Era más complejo de lo que parecía.
Sí, pero detrás de esto hay una cosa que es igualmente grave y muy grave. Es decir, ¿quién maneja a quién se le corta y quién no se le corta? Entonces, ahí ya entras en una superestructura donde si habla a favor no se corta, si habla en contra se le corta.
No, y una digamos, radio comunitaria con matices, como Chiquita no, forma no le corto nada, no sé. Pero le corto, pero a una radio importante no le corto.
El ingeniero Casaravilla se está refiriendo, tiene que haber un reglamento. En los tiempos que me tocó actuar en UTE había un reglamento que decía claramente las etapas, pero quiero decir algo, ahora no vamos a incorporar. Ustedes saben, hay toda una biblioteca, que se considera que cortar la luz y el agua son servicios públicos.
Exactamente.
Es hacerse justicia por propia mano. Y hay principios de derecho muy fundados que deberían impedir que la forma de cobro, porque acá lo que estamos analizando es cómo cobro el servicio. Y la pregunta que habría que hacer, no digo responder ahora, es decir, ¿una empresa, pública o privada, tiene derecho a cortar un servicio público para cobrarse o tiene otros instrumentos para cobrarse? Cualquier comerciante, cuando vende y no le pagan, agarra el documento de pago y lo ejecuta. No le saca la mercadería que le vendió. Va al juicio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no podemos analizar tan rápidamente. Porque aunque la UTE es una empresa, es un ente comercial e industrial, presta un servicio público, como OCE presta un servicio público. Y mucho cuidado en los manejos de los servicios públicos.
Tengo toda la impresión, habiéndote oído, Emiliano, de que Radio Espectador está al día.
Supongo que sí.
Sí, está muy bueno.